Saludos a todos y todas, mi nombre es Santos Cardona, esto no es Santos Cardona Opina, esto es Radio Colegial para la clase de opinión pública del doctor Edwin Asensio. Hoy es jueves 1 de noviembre del 2018, me acompaña.
Buenas, saludos a todas y todos, hoy soy Fabiola Martínez, estoy aquí acompañando hoy a Santos para hablar un poquito de las migraciones y esto en el aspecto de la opinión pública, para los que nos extrañaban en el panel de jóvenes.
Nada, hoy vamos a tocar varios temas sobre los medios de comunicación para cumplir con la clase de opinión pública y ponerle eso en perspectiva. Vamos a hablar sobre las grandes migraciones de los hondureños hacia México para ir a la frontera de los Estados Unidos, de los nicaragüenses hacia Costa Rica. Tocaremos el tema de Brasil y el futuro del país. Obviamente hablaremos sobre Venezuela y Puerto Rico y cómo el gobierno de Puerto Rico ha estado pues manifestándose a favor de la democracia en Venezuela, pero vamos a tratar de cumplir con cómo la opinión pública se ha generado en torno a las migraciones que hay de los hondureños, pero no tomamos en consideración las migraciones de los puertorriqueños hacia los Estados Unidos. Tienen mucha semejanza, eso lo vamos a discutir más adelante. Y discutiremos más o menos cómo los medios de comunicación están insertándose en esta discusión y los efectos que tiene en los diferentes países de América Latina y el Caribe. Nada, vamos a empezar hablando de Brasil. Y Fabiola, vamos a darle ahí un trasfondo histórico para tomar en perspectiva lo que está ocurriendo.
Pues como bien decía Santos, vamos a tocar varios temas, pero creo que para poder dialogar y comprender estas situaciones políticas en toda la Latinoamérica, debemos partir desde un trasfondo histórico. Es por esto que contactamos a Wario Nexpadilla, quien fue un estudiante graduado de historia de nuestro recinto, actualmente hace una maestría en historia en la UPI y también es parte del podcast PDG o Plan de Contingencia. Si no lo han escuchado, está bien pegado. Así que
La bautita.
Le agradecemos a Wario y les voy a leer un poco desde la perspectiva histórica estos momentos que son fundamentales y de los cuales hasta hoy vemos las consecuencias. Pues el fascismo en Brasil tiene sus inicios desde la década del 30, cuando se funda el movimiento integralismo brasileño de Plínio Salgado. Este movimiento se da a imagen y semejanza del fascismo italiano, pero sobre todo de algo que estaba pasando en Portugal, que se conoció como el Estado Norco, bastante activo en los 30. El integralismo brasileño estuvo activo en los 30 porque hubo un golpe de Estado y ganó un militar llamado Getúlio Vargas. Ese golpe de Estado comienza como una dictadura que favorece a las clases populares y las clases obreras, pero finalmente termina como un gobierno autoritario y funda precisamente el Estado Nuevo Brasileño, a imagen y semejanza a lo que estaba pasando en Portugal, como dije al principio. Sus líneas más o menos eran de anticomunismo, consumir lo que producimos, autoritarismo, ultranacionalismo y la autarquía, como ya mencioné. O lo que luego se le conoce en términos de economía como la industrialización por sustitución de importaciones. Este proyecto de industrialización por sustitución de importaciones es un proyecto latinoamericano que se utilizó para hacer frente a la Segunda Guerra Mundial. Así que tenemos el Estado Nuevo, pero en los 60 también hay una dictadura en Brasil. Así que Brasil tuvo unos breves lapsos de democracia, por lo que ha sido uno de los gobiernos con menos democracia en el sentido que ha estado gobernado por varias dictaduras. Ya en los 60 entra la Operación Cóndor y obviamente tenemos a Estados Unidos en el panorama. En este periodo de la dictadura es cuando vemos a Dilma Rousseff, por ejemplo, que era una guerrillera, o Ignacio da Silva Lula, el pasado presidente, como un obrero que sufrió la dictadura. Por lo tanto, hay un bagaje histórico del fascismo en Brasil. La gran amenaza en Brasil es la región de Venezuela. Brasil estaba loco, como quien dice, por tener acción en los asuntos de Venezuela, y con la elección del nuevo presidente, yo creo que Venezuela está en serio aprieto. Está en un cerco, básicamente.
Bueno, elección.
Exacto, elección. Por Colombia, Brasil, por el norte de las Antillas gobernadas por Francia y naturalmente por Puerto Rico, porque como sabemos somos una colonia y vamos a estar hablando más adelante de eso, pero ya hemos visto las expresiones de nuestro secretario.
Nuestro canciller.
Y canciller Así que no podemos perder de perspectiva a Puerto Rico en esta ecuación. Lo otro que debemos hablar es sobre la caravana de migrantes a Estados Unidos, que tiene que ver un poco con lo que fueron los contras en El Salvador y obviamente por Estados Unidos, y que es cuando en Salvador hay una guerra civil. En esta guerra asesinan al padre Oscar Anulfo Romero, y El Salvador, que está gobernado hoy en día por el Frente Farihundo Martí, entre comillas un movimiento de izquierda, pero que en la práctica sigue siendo un partido neoliberal, como él lo es el Frente Sandinista en Nicaragua, que Santo nos va a hablar más tarde de eso. Así que hay unas situaciones económicas envueltas que son producto estructurales de una herencia neocolonial de los 70 y los 60 en una grave guerra civil en la que los Estados Unidos estuvieron envueltos. Igual pasa con Honduras, pasa con El Salvador, y básicamente tenemos que señalar que ahí hay un problema de lo que son las pandillas, que surgen como resultado, ¿verdad?, de la guerra civil y precisamente de los hijos de los que estuvieron en las guerras civiles. Y la guerra intestina en Centroamérica contra Estados Unidos. Es por esto que están contaminados, como ellos dicen, que en California, como vamos a hablar ya de las migraciones, como ellos mismos reconocen, que están infectados por las pandillas. Así que lo que producen estas olas migratorias no es otra cosa que la política exterior de los Estados Unidos en la región. Y cuando decimos política exterior, nos referimos a la imposición de una, por ejemplo, a la imposición de una economía de monocultivo, de bananos, por ejemplo, lo que se conocía como la United Foods Company, que cuando toda esta economía cae, vemos cómo se estabiliza, viene una guerra, esa guerra viene por establecer gobiernos para el pueblo, en comenzar una reforma agraria, y ante la imposibilidad de todo eso, comienzan las grandes migraciones. Estados Unidos tiene que conceder lo que es conocido como la Green Card para darle permanencia a los hondureños, salvadoreños y nicaragüenses en Estados Unidos, y esa política, pues, hemos visto cómo se ha venido abajo desde el presidente Obama y ahora con Trump naturalmente. Es por esto que yo me atrevería a decir que el resultado de estas migraciones naturalmente viene de la injerencia de los Estados Unidos en Latinoamérica. Así que no sé, eso básicamente es lo que quería decirle. No sé si tienen alguna pregunta o si vamos a estar viendo los lives y sí, lo tratando dijo. De responder a los comentarios.
Si ustedes tienen preguntas, las suman en los comments y vamos a ir respondiéndolas. Ahora vamos a darle un poco de análisis a todo ese trasfondo histórico. En Brasil, como saben, gana un presidente de extrema derecha, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, del trasfondo que ya Fabiola les brinda a ustedes. Una persona que se destaca trabajando en sus principios en la dictadura que existía en Brasil hasta finales de los 80, mediados de los 80. Una persona que inserta en la política en Brasil, sigue siendo alguien de extrema derecha, se le destaca por el fascismo, tiene una ideología rampante en contra de las comunidades LGBTQIA+, se expresa abiertamente sobre establecer una dictadura en Brasil. Pero ¿por qué gana este presidente en Brasil? Y no quiero entrar tanto en lo que ocurre en Brasil, sino más o menos en los efectos. Un compañero hizo ya un video sobre la situación de Brasil y el trasfondo y lo que lleva a la elección de este presidente, así que lo invitamos a que lo vean, está en la página de Radio Colegial. Pero mayormente esto ocurre debido a la corrupción que existe en Brasil y el peligro que hay. Cuando se habla con la gente, ellos destacan que, mira, yo me siento más seguro militarizando Brasil actualmente. Tal vez esto nos brindaría un espacio de más seguridad, donde tal vez yo saliendo a la calle, pues no me van a pegar un tiro, no van a asaltar, etcétera, porque hay un control militar, tanto así como ocurría en República Dominicana cuando estaba Trujillo, que le llamaban la dictadura perfecta, donde nada pasaba en República Dominicana sin que Trujillo supiera lo que está ocurriendo. Así que esa perspectiva de seguridad que se da, pues las personas simpatizaron con ella, tomando en consideración que ya Lula, pasado presidente, no puede correr en la contienda porque está para cumplir 12 años en prisión por corrupción, que destacan que es una persecución política. Entonces el Partido de los Trabajadores sufre esa crisis, ya Lula no está corriendo y adelanta entonces los votos para Bolsonaro, quien logra ascender a Brasil. Pero uno puede ver esta situación como si fuera un péndulo, donde uno puede ver en la historia siempre, específicamente en Latinoamérica, como siempre uno gira a un lado de la izquierda y en algún otro momento volvemos a regresar, que es lo que Huntington llamaba como las olas de democratización, donde llega un punto donde siempre tú te vas a mover al otro espectro porque tal vez no estás cumpliendo con lo que está ocurriendo. Pero... No, eso en otros lugares. Pero, saliendo de las elecciones de Brasil y esos efectos que estamos viendo donde se establecen dictaduras, donde se establecen represiones, podemos viajar un momento a Honduras y hacer un contraste de cómo más de 7.000 personas están haciendo marchas desde Honduras hacia México para ir a la frontera. Y los medios de comunicación han fallado en brindarle a la gente el espacio a saber, mira, ¿por qué está ocurriendo estas marchas? O sea, más allá de la crisis que hay, ok, en Honduras hay una crisis, en El Salvador, etcétera, 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 en Nicaragua, donde más adelante voy a explicar que los nicaragüenses no se están moviendo tal vez a México, pero sí hay unas migraciones de nicaragüenses hacia Costa Rica, pero no vamos al efecto de ello en Honduras, siendo los Estados Unidos responsables de la gran crisis que sufren los hondureños. Estados Unidos le brinda un dinero significante o significativo al gobierno de Honduras, pero todo el dinero es canalizado a una fuerza militar. A la policía, ese dinero no se ve reflejado en la vida.
De compañías de.
Exactamente. No se ve reflejado en la gente hondureña y ellos optan por migrar. Pero nunca se toma en consideración que la raíz de la crisis surge también de la injerencia de los Estados Unidos en la política hondureña. Y yo siento que es momento de hacer ese contraste. Y escribo una columna sobre esto que debe salir la semana que viene, o la de arriba, sobre cómo la realidad de Honduras no está tan distante de la realidad de Puerto Rico. Tal vez nuestras migraciones no son en marchas, nuestras migraciones son en avión. Y cuando vamos a la raíz del problema, los puertorriqueños migran por la misma situación que ocurre que en una crisis política, no vemos servicios para nosotros, el dinero se está yendo a unos sectores apoderados. Que la diferencia es que tal vez en Honduras han enfatizado en dar dinero para la milicia o la fuerza policíaca. Y en Puerto Rico no hay ni dinero para eso. Vivimos una crisis de seguridad pública increíble. Pero cuando llevamos esto a un panorama, no estamos tan distantes nosotros de estar migrando al mismo lugar en busca de unas mejores oportunidades. Y la raíz del problema emana del mismo lugar, del mismo país, de la injerencia de los Estados Unidos, de los grandes intereses que vienen de los Estados Unidos. Y ese contraste, yo entiendo que los medios de comunicación han fallado en explicarle a la gente, mira... Ok, ocurren estas migraciones, ilegalmente personas quieren entrar a los Estados Unidos, pero vamos a ir a la raíz del problema, vamos a investigar, vamos a ver por qué esto está ocurriendo. No sé tu impresión, Fabiola.
Pues lo que te quería decir, ¿verdad? Quería añadir a tu comentario. Santos bien explica de la corrupción y de lo que estaba pasando en Brasil. Yo creo que es importante destacar que no solo en Brasil, en Puerto Rico, en toda Latinoamérica y me atrevería a decir en la mayoría de las partes del mundo, creo que vemos estos efectos políticos porque la realidad es que la gente en momentos de crisis, yo creo que ya la gente en Brasil no hay seguridad. Literalmente la gente se siente como pasa aquí, solo. Solo, al garete, está en un limbo. ¿Y qué más pueden perder? Es triste, pero yo creo que pierden de perspectiva, ¿verdad? Ese trasfondo y todas las cosas que han sucedido y solamente ven la situación o las ofertas de ese momento. Y básicamente lo que ellos decían era la economía. Vamos a mover la economía porque la promesa de campaña era no importa lo que me lleve de frente, aquí la economía se va a mover. Yo creo que es importante analizar eso porque... viendo que hay crisis económica, ¿verdad?, en todos estos lugares, cómo la democracia sirve, ¿verdad?, para responder a eso, dejando por desapercibido, ¿verdad?, tantos otros aspectos sociales, que literalmente el tipo es un fascista.
Sí, oye, y yo sé que la gente, o sea, no se da claro, pero la realidad es que el fascismo existe. O sea, no, esto no se acabó allá en la Alemania nazi. O sea, el fascismo sigue latente. Y las políticas de Bolsonaro van directas al fascismo. Pero cuando hablamos también de ese aspecto, no debemos solamente verlo en América Latina. Luego, ciudades como Detroit, que pasaron una realidad como la de Puerto Rico, siendo una ciudad de los Estados Unidos, sufrió una migración donde la gente en Detroit tuvo que irse. Y cuando va al problema nuevamente... Y si vamos a contrastarlo con Brasil, a contrastarlo con Honduras, Nicaragua, donde la gente ha matado más de 500 civiles en manos de paramilitares financiados por el gobierno, creo que más de 4.000 heridos, pues la gente se va porque no hay seguridad. O sea, y ahí eso es un problema. O sea, la gente dice, mira, si yo no puedo vivir tranquilo, pues, ¿qué otra opción tengo? Migrar. Tal vez darle una mejor estabilidad a mi familia. Tal vez poder ir a trabajar sin que me asalten. Tal vez salir a la calle sin buscar una ser herido. Y esas realidades se siguen dando todo el tiempo. Y cuando uno lleva, por ejemplo, en América Latina nuevamente a Nicaragua, pues los nicaragüenses, algunos migran a los Estados Unidos. Pero en Nicaragua se está dando una migración masiva hacia Costa Rica. Costa Rica siendo uno de los lugares más tranquilos de América Latina.
Y con una política estable.
Una política estable. No tienen una milicia. Ellos no tienen una milicia, esa es la realidad. Pero los nicaragüenses se han visto obligados a migrar a Costa Rica. Y cuando llegan a Costa Rica, se detalla, y Washington Post escribió sobre esto, sobre el sentimiento de los costarricenses a, mira, esta gente está viniendo aquí creando disturbios en uno de los países más tranquilos de toda América Latina. O sea, se ve ese efecto. Y tal vez en Nicaragua, y aquí eso sería entrar en otro tema, sobre si el problema en Nicaragua es culpa de los Estados Unidos o es culpa de la política de Ortega. Yo me inclino hacia un lado. Pero la dictadura que se está estableciendo en Nicaragua obliga a esta gente a irse, y se están dando rasgos de xenofobia, como reciben a los hondureños en México, cómo están recibiendo a los nicaragüenses en Costa Rica, porque se están viendo afectados los países por la desestabilización de sus países vecinos. O sea, no es simplemente que ellos están marchando y llegando a la frontera y el problema es de los Estados Unidos. O sea, los países también sienten, por ejemplo, México siente un gran problema con que estén entrando tantos migrantes.
México, por ejemplo, le ofreció a 1.700 migrantes que podían quedarse en sus puertas, pero obviamente sabemos que ellos no tienen la capacidad para recibir a unos 7.000 personas que están entrando a tu país y que se insertan a tu economía y que se insertan, ¿verdad?, a otras cosas. So, por eso yo creo que hay una responsabilidad moral y social de los Estados Unidos.
Mira, en datos ahí, el año pasado, de enero a agosto del 2017, se dieron 58 peticiones de asilo político o asilo ciudadano en la de nicaragüense. El problema nicaragüense empieza en abril 6, cuando estallan las protestas de las universidades, y hasta el momento se han solicitado más de 24.400 solicitudes de asilo en Costa Rica. O sea, 25.000 personas han solicitado asilo por el problema político que vive en Nicaragua. Y ahora entiendo que vamos a hablar de esa transición de cómo Nicaragua, la gente se está yendo. Pero miren, lo que ha llevado la voz cantante en las protestas allí han sido los medios de comunicación alternos, las redes sociales. Y esa es la clase, pues, para la que nosotros hacemos esto. Es ver cómo pasamos de ir a luchar en una marcha, en una protesta, tal vez, y diciéndolo bien, la herramienta antes era una bomba Molotov y ahora es un teléfono. Es como desde un teléfono tú has movilizado gente, tú has desestabilizado un gobierno, tú has obligado a que se tengan que centralizar más porque la gente se está organizando, cómo los universitarios se convocan a través de las redes sociales, cómo hemos creado sociedades virtuales para discutir los problemas de los países. Eso a mí me vuela la mente.
Y que por eso yo entiendo que se debe tener mucha precaución, porque de igual manera que se utiliza para bien, y es lo que vemos hoy aquí, por ejemplo, entramos a las redes, quiero hablar ya mismo de Honduras, contrastar con lo que tú dijiste, tú entras a las redes y estamos viendo lo de la migración masiva y tristemente la mayoría de los comentarios es, pero porque esa gente no se queda en su país, arregla las cosas ahí, lamentablemente si tú quieres progresar, pues progresa en tu país, pero no estamos conscientes de la realidad que ellos enfrentan, ¿verdad? Y de que esa gente ha hecho lo imposible para poder estar en su país, pero lamentablemente por unas políticas no pueden progresar porque están en cierta condición que ellos no pueden controlar.
Sí, que es la diferencia con Puerto Rico. En Puerto Rico tú resuelves el problema montándote en un avión y llegaste a los Estados Unidos, empezaste una nueva vida.
Ese es el plan de escape, ¿verdad?
Sí, es la válvula de escape.
La válvula de escape, si eso no existiera, yo te aseguro que estaríamos bien parecidos en Yola.
Que actualmente hay más puertorriqueños fuera de Puerto Rico que viviendo en la isla.
Los números que
aquí hay como 3 millones en Puerto Rico, en Estados Unidos hay más de 5 millones. Estamos hablando de casi 2.7 aquí.
Estadísticamente nosotros estábamos viendo en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, veíamos los números, veíamos los números y el año pasado se fueron alrededor de 97,000 personas de puertorriqueños hacia Estados Unidos y regresaron unos 20,000, so estamos hablando de 77,000 personas fuera en un año. Eso es un montón. O sea, eso es muchísimo. Y ahí, volviendo a lo que tú decías de Honduras y de la semejanza con Puerto Rico, yo estoy completamente de acuerdo porque sabemos que en Honduras hay una política de militarización por parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos financiaban mucho dinero en Honduras y tenían bases militares, obviamente por un interés geopolítico en el área, que reestructuran la economía hondureña bajo reformas de exportación y eso provoca que se estabilice su economía, especialmente con el café, que era de lo que ellos mayormente dependían. Y vemos cómo después de esta política de Reagan y de cómo ellos daban dinero al gobierno hondureño, Honduras queda asustado, ¿verdad? Un estado de shock por la mano dura militar, por el abuso rampante de derechos civiles y humanos y una gran pobreza. En ese entonces que empiezan los cambios, como veníamos hablando, de que el péndulo se mueve y para el 2006, si no me equivoco, eligen a Manuel Zelaya como presidente, que comenzó a implementar unas medidas progresivas, pero que lo derrocan en el 2009 y había, luego de esto, vemos cómo surgen una serie de gobiernos y administraciones corruptas con serias irregularidades, igual en las últimas elecciones que se dan en Honduras, pero que la valida, por ejemplo, el presidente Trump. Ahí vemos cómo está la disposición de pasar por alto la corrupción siempre que las élites de los gobernantes del país sirvan a los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos. Vemos cómo en Honduras la delincuencia organizada, los narcotraficantes y la policía del país se superponen en gran medida, literalmente ellos tienen el control. O sea, y la gente se está yendo porque...
La diferencia es que en Nicaragua quien tiene el control son los mismos civiles.
¿Sí?
De la juventud sandinista que andan con pistolas
no,
por ahí.
Y que en Honduras vemos el parecido a Puerto Rico, una apuesta a un mercado libre, no hay regulación, vemos una limitada red de seguridad, y cómo se aumenta la desigualdad. Lo vemos aquí, o sea, Puerto Rico está entre los primeros países de desigualdad económica. Y yo creo que si miramos...
Un crimen rampante.
Estamos entre los primeros 20. Si vemos las estadísticas y si vemos los números, podemos ver que son básicamente las mismas situaciones.
Sí, pero, o sea, volviendo a eso, vamos a comentarios en las redes sociales y todo es, que se queden en su país, que se queden allá, que solucionen sus problemas, que no vengan a dañarnos. Los medios de comunicación le dan foro a cómo Trump dice que esto es culpa de los demócratas, que esto es culpa de que ahora vienen los midterm elections y los demócratas hicieron este plan para fastidiarlo a él. Y en ningún momento nadie se sienta. El único medio alterno que yo he visto es Democracy Now, que fue y habló con gente que está en El Salvador, con gente que está en Honduras, con gente que fue hasta la misma marcha a preguntar las razones por las cuales ellos están allí. Pero no se está tomando en consideración en ningún momento la raíz de este problema.
No se habla porque no le conviene, o sea.
No, y entonces vamos y pensamos que, eso es América Latina, eso no es problema mío. O sea, eso está para allá. Pero entonces nunca vemos que nos está pasando a nosotros también.
Eso es una república bananera.
Sí, o sea, es como, eso pasa allá en esos países independientes, bla, bla, bla. Pero nadie, ¿sabes? Nadie propone el hecho de, diantre, mira, no me siento aquí. Yo digo, ¿sabes? Mi vecino, ya no tengo vecinos porque se fueron. El país se vacía cada día más. Pero como no hay nadie que está marchando por ahí debajo del sol, pues no se toma en consideración. Y la opinión pública gira en torno a mira, tienes un gran problema. Vete a un estado y lo resuelves por allá. O sea, así se resuelve todo aquí.
Y la respuesta de Trump es bien importante en esto. Porque hemos visto, como ya habíamos hablado, hemos visto los métodos de control, ¿verdad?, que han querido establecer, por ejemplo, las fronteras, que desde el 2000, así, 2000 en adelante, los Estados Unidos comenzó a dedicar mucho dinero, ¿verdad?, en parte a la seguridad y a controlar las fronteras. Y hemos visto que realmente las migraciones no se han detenido. O sea, eso no ha sido ninguna diferencia abismal ni sustancial. La gente sigue migrando. Lo que pasa es que, ¿de qué manera lo han hecho, verdad? Yo creo que eso lo que ha propiciado es las redes de delincuencia organizada, porque literalmente, ¿qué pasa en la frontera? La gente sigue yendo y cuánto, o sea, tú puedes leer y la gente lo dice, ¿cuánto le sale a un latinoamericano llegar a Estados Unidos? De 10.000 a $12.000 cruzar una frontera. Y lo hace.
Y toda la gente que se lucra de eso.
Que se lucra, que es un crimen organizado perfecto, en el que si ven los relatos, pueden verificar en internet, tengo unos links, los puedo dar ahorita, a las situaciones que se exponen son horribles. Desde abuso.
Y Estados Unidos amenaza con meter 2.000 militares
dijo,
allí.
Ya Trump dijo 5.000.
O a subirlo a 5.000. Sí. Y ayer yo leí 2.000, se lo sube hoy. O sea, y lo único es que es represión, pero no ayuda a esta gente. Y voy a los medios y digo, Honduras está buscando que yo les deje de dar dinero. Ah, sí, yo les deje de dar chavo. Sí, pero. Sí, pero, y no serán que tus chavos son los culpables de que.
Yo te doy chavos a ti. No será que yo te doy unos chavos para buscar unas garantías. Y eso no nos presentan y no nos los preguntamos. Porque los medios nos manejan para que nosotros vayamos y digas, coño, de verdad que esto es una situación fea. Esa gente va a entrar ahí al garete. Yo vi una noticia, pero es que van tirando piedra.
Pero entonces, ahora uno lo mueve. Vamos a tratar de hacer esa transición. Logramos detallar bien claro las razones de la migración. Pero entonces vamos a ver cómo Puerto Rico mira estos asuntos. El gobernador de Puerto Rico, luchador inalcanzable de la igualdad, de los derechos humanos, de la democracia. Seguimos siendo colonia, encontramos vagones todos los días, negligencia total después de un huracán, no resolvemos nuestros problemas, tenemos una quiebra, guerra contra la Junta, contra el fiscal, nadie me quiere, me robo los chavos por ahí, se los doy a mis panas y uso helicóptero.
Me voy de
paso
en helicóptero.
Si de vez en cuando, si estoy aburrido, me monto un helicóptero. El gran gobernador de Puerto Rico y el canciller, como le dice nuestro amigo Wario Candanga y Néstor Duprey, él lucha con la oposición venezolana por resolver los problemas de democracia que hay en Venezuela. Y yo pregunto, una pregunta nada más. ¿Y Puerto Rico tiene democracia? O sea, ¿cómo esta gente va a los medios a hablar de democracia cuando aquí una junta de control fiscal les dice en la cara todos los días lo que hay que hacer? Cuando van a un tribunal y le dicen lo que tienen que hacer.
Hacer aguaje.
O sea, y uno lee esas cosas y ser realista no se plantea tampoco en los medios de comunicación. No sé qué era que están organizando una intervención desde Puerto Rico a Venezuela.
Lo que yo decía precisamente ahorita.
No será
y
que...
Se pasean y lo llevan a los medios y lo hacemos como... O sea, un golpe de Estado, porque eso no es otra cosa. O sea, ¿y cómo eso se ve bien? O sea, ¿a ojos de quién? ¿Y de qué manera no los pintan que eso está bien?
No, porque recuerda.
Hablabas de Trujillo ahorita, no hace una semana. Estaba el nieto, que es candidato a presidente de la hermana República Dominicana. ¿Cuántas millas? Y se paseaba por San Juan y luego lo llevaron a los medios.
Creo que sacó el dedo o algo así.
Sí. Y la gente, oh, wow, qué brutal.
Sí, sí, porque Puerto Rico ahora es el foro de la desestabilización aquí.
O sea, pero ¿cómo es que nosotros podemos hablar de relaciones internacionales? ¿Cómo es que el gobierno juega eso?
O sea, ¿cómo? Y yo no estoy poniendo las manos en el fuego por Venezuela. Allí el mismo efecto en Nicaragua, los medios de... O sea, el teléfono ha sido un instrumento esencial para detallar la represión que han hecho, la gran ruptura de la democracia que establece Chávez en Venezuela. O sea, Maduro se la paseó por todos lados y la destruye por completo. Pero, o sea, no me vengan a decir a mí que vamos a hablar de democracia en Venezuela desde Puerto Rico. Aquí hay lugares y hay lugares. Y como todo el tiempo, saludo a Wario que nos está sintonizando. Ya hemos hecho referencia aquí de Wario varias veces. Ahora estamos hablando de tu amigo el canciller Luis Rivera Marín, quien es defensor de la democracia en Venezuela. O sea, nadie toma en consideración. O sea, es que llegamos al punto que ni buscamos. O sea, hablamos de oposición venezolana y los venezolanos ni... O sea, decimos, una oposición venezolana, esa gente está luchando por el bienestar, pero no buscamos. O sea, nunca vamos a ver qué eran los guarimberos. Esta gente que oposición venezolana pasaba por las comunidades.
Bomba, de, hospitales.
Desde una... Con una motora. Rociaban todas las comunidades.
En los techos.
Y nadie toma eso en consideración. Y no estoy poniendo la mano en el fuego por el gobierno de Venezuela. Los que me conocen saben mi postura. Estoy totalmente en contra de las políticas de Maduro. Creo que ha roto con lo que es la revolución bolivariana y el proyecto que tenían. Pero los medios nuevamente detallan como que desde Puerto Rico somos la sede. O sea, ellos lo presentan así, la sede de transición a la democracia de Venezuela. Y nadie toma en consideración, o sea, ¿por qué en Puerto Rico a la fecha nadie ha pagado por los vagones que han encontrado?
Y no solo los vagones.
O sea, ¿cuánta gente murió por el huracán? ¿No es lo mismo de toda la gente que está muriendo en América Latina por la milicia que hay allí, por los paramilitares? O sea, es lo mismo, simplemente que aquí. Ah, y es el mismo hasta el crimen. O sea, ¿cuánta gente aquí está muriendo por pandilla, por el vandalismo que existe, por la guerra, por la de droga, etcétera, etcétera?
Yo creo que de eso precisamente hablábamos en la clase de opinión pública y también lo hablábamos con Asensio. No sé si, es que no estoy viendo el live, no sé si Asensio estará por ahí. No. Pero básicamente aquí los criminales se han adueñado, aquí hay un narcotráfico y se hace oda eso. O sea, aquí tú prendes la televisión y tú ves una serie. ¿Y de qué es la serie? Pues, el narcotráfico. Tú vas a Netflix y ¿qué hay? Y te lo enseñan como héroe. Y vamos, es rentable.
Sí. Bueno, así mismo lo hicieron con Cuba. Cuando
es rentable, o sea, en un país que tú no tienes oportunidades, porque literalmente no hay oportunidades, en un país con, como dijimos antes, con uno de los mayores números de desigualdad económica, con el cierre de tantas escuelas, dime tú, ¿te vas a ir a un trabajo si consigues a 7.25?
Nuevamente, utilizan, o sea, los medios de comunicación pasaron a hacer algo de entretenimiento para sacar a las personas de la realidad social que viven. Y esto no es la primera vez. Pues en Cuba pasó con Telemartí, Radio Martí. Utilizaban el gobierno de los Estados Unidos, creaba un budget, un presupuesto dirigido solamente a financiar lo que era Radio Martí y Telemartí para poner a las personas a ver novelas y pues entretenimiento. Los cachaban con eso porque la gente pues, entretenía.
Claro.
Y 5 minutitos después salía ahí una noticia de última hora. El comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, ha matado, papá. Y eso era lo que hacían. Y literalmente hemos pasado a entretener a las personas y pues ya no se habla de lo demás. Y si pasa algo, pues está bien.
Que el periodismo aquí ha perdido seriedad. O sea, cuando tú vienes a ver qué programas tú tienes aquí o qué medio noticioso o qué periódico, tú puedes leer y tú digas, contra, tienen una responsabilidad, están cumpliendo con su responsabilidad social, ¿verdad?
Son medios alternos, medios alternos todo el tiempo.
Y yo me atrevería a decir que ahora mismo, cuestionando y haciendo este trabajo, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que, aunque yo, tú sabes mi postura con Jay, a mí no me encanta él, pero tengo que reconocer que el tipo,
investigando está,
en su programa, está top.
Está top.
O sea, es triste que aquí los únicos medios a los que tú puedes mirar y ves que están fiscalizando es Jay su Radio X y jugando pelota dura ahí.
O sea, mira, jugando pelota dura, eso es un gancho para adelantarle par de política a la gente actual, pero como la secretaria de Educación.
Pero dentro de todo, tienen unos espacios que tú... Pero no hay más nada.
Pero es que son... No, nuevamente, volvemos a la raíz. Es los medios alternos son los que mandan. Vemos cómo el celular... Es instrumento, o sea, ahora mismo nosotros haciendo un live, hablamos sobre esto, discutimos el tema, los medios alternos serían los podcasts, lo mencionamos ahorita, plan de contingencia que está Wario, Feto y Stigmon, es que se llama,
ajá,
en Twitter, ¿sabes? Ellos traen discusión, por ejemplo, hablaron con Manuel Natal, con Néstor Lubrey, que soy fan de él, ¿sabes? Son esos medios alternos,
con Mariana,
exacto, son esos medios alternos, vamos a tal vez los blogs. Yo he visto varios blogs que están resurgiendo. Vemos cómo los Facebook Live de ciertas personas pasaron a usar esa plataforma. Pero es el único medio de discusión que toma en consideración. Y las repercusiones que tiene le dan un trasfondo histórico de lo que ocurre a las situaciones. Vamos a los medios noticiosos pues, tradicionales. Y nada sale de la discusión de, ok, hay un gran problema en la Universidad de Puerto Rico. Varias páginas después estamos hablando de Ana Geméndez. No, las investigaciones, eso no se toca, dependiendo del medio. De vez en cuando toca un problema del gobierno, de vez en cuando lo oculto. Y yo creo que Manuel Natal, como representante, ha sido, y lo hemos discutido en la clase, ha sido el caso de estudio de Manuel Natal sobre su agenda en dar a relucir lo que están haciendo los medios de comunicación. Pero vamos a eso mismo en otros países y es lo mismo, es una sociedad virtual. Es yo sentarme a escuchar un podcast, crear opinión pública de él, ver un Facebook Live y en los mismos comentarios entrar en la discusión. Igualmente en América Latina, en lugares que están sufriendo de dictadura y de todo lo que ocurre, es crear sociedades virtuales. Es como yo hablo con la gente de mi problema, cómo nos organizamos, cómo lo resolvemos, y seguimos ahí.
Sí, es básicamente tú reconocer el problema y hacerte dueño de él y decir, mira, mano, yo no puedo, yo misma yo no veo mucho las noticias, o sea, ya no puedo. Llegó el punto en que ya me hastié, no le encuentro seriedad, no le encuentro responsabilidad. Igual con los periódicos, televisión, ni se diga. Así que yo misma tengo que buscar, ¿verdad? Y alternar. ¿Y qué hago? Pues escucho Plan de Contingencia, escucho Radio Independencia, escucho, qué sé yo, Peso y Contrapeso. Medios, como dice Santos, que no son tradicionales. Y ok, eso lo hacemos la juventud que estamos... Hay que ver ese punto. O sea, nosotros vemos eso. Pero, por ejemplo, yo no te puedo decir que mami, por ejemplo, no sé si me estás viendo ahora más, que mami va a entrar online o va a poner por la mañana uno de estos programas. Por eso es que es preocupante. Es preocupante que esta gente domine la opinión pública.
Pero para nosotros, nuevamente...
Y manipulen.
Pero para nosotros es normal. O sea, para nosotros... O sea, aquí pasan tantas cosas que es normal, ¿no? Es como nuestro diario vivir, pues no importa. Pero en otros lugares donde no tienen esa habilidad de, mira, hay un problema, pues me voy. Pues tú ves que ellos tienen que salir allá a pelear por su vida para poder comer. A arriesgar su vida. Porque es que no hay otra. Y si no son estos medios y todo se conecta. Yo sé que el tema se ha ampliado porque todo lo vemos repetitivo, pero no se habla de ello. Es que en todos los países se puede ver ese mismo denominador común. Es ver cómo los medios de comunicación se alinean para un bando. En Nicaragua, por ejemplo, que lo mencionamos, 12 medios son controlados por el gobierno. En Venezuela, Telesur, mala mía, Telesur, quien lo financia por completo es el gobierno bolivariano. O sea, y llega un punto donde la guerra es de medios. Wario nos dice aquí que la mayoría de locutores o comunicadores de radio están pagos por el gobierno.
Lo vemos en la radio AM.
Sí. Vamos, ¿cuántos locutores?
Pero no, lo gracioso
son independentistas.
Esto.
Vamos ahí a esa raíz. ¿Cuántos son independentistas? Galliza se retiró los otros días. Yo creo que la radio ha perdido
no hay
una voz esencial.
¿Ya han fuego cruzado?
De la
no, no hay.
Néstor Duprey, pues. Wario sabe más que yo ahí de esa postura de soberanía.
No hay. Pero
es que no hay gente.
O sea, tú escuchas a M y esa gente se mata criticando al gobierno y cuando tú vas a ver, son pagos.
Es lo que Manuel Natal discutió.
Los contratos. Ese video está brutal.
Sí, o sea, se crean unas guerras allí, pero la discusión no sale de eso. O sea, a la larga, yo estoy lo más bien. Entonces, están peleando los que no sufren tanto la crisis. Y esa es la realidad, tristemente. Uh-huh. Pero llega un punto donde la gente que lo está sufriendo, pues se ve obligada a crear una discusión. Y yo estoy consciente. Y de verdad, hemos mencionado mucho Plan de Contingencia, porque además de que conocemos a los integrantes, o sea, empieza como un vacilón. Pero yo siento, y Wario, si está aquí que no está viendo, puede comentar, que llegó un punto donde ellos se tuvieron que dar cuenta de que, mira, realmente nadie está hablando de esto. O sea, sería irresponsable de mi parte no seguir orientando sobre esto. ¿Sabes? Porque no hay nadie más toca el tema. O sea, todo es algo para los grupos de interés, y lo mencionamos en la clase, es ver cómo voy a adelantar quienes me dan chavo, voy a adelantar... Pues mi remuneración económica, pues no me importa tanto los efectos.
Voy a manipular la información para adelantar mi agenda y que la gente me la compra. O sea, el problema principal es que yo difundo esa información porque la gente me la compra, pero esa información responde a lo que yo quiero que la gente. Y eso es bien triste,
¿no? Manejan a todo el mundo, sí. No hay...
Es horrible, o sea. ¿Quién le dice a, qué sé yo, a una persona que... Vamos, alguien que esté fuera de la comunidad universitaria, que no tiene tal vez el tiempo, ¿verdad? O la realidad no tiene para estas discusiones críticas y todo eso. ¿Quién le dice lo que está pasando en El Salvador? O lo que está pasando en Nicaragua.
Eso no se toca.
Y con ese cuidado, porque tú, que por lo menos tú manejas más ese tema, yo te lo he dicho sinceramente, como que yo no sé a qué medios yo les puedo creer.
No, y hasta yo cuando empecé, llegó a un punto donde, mira, yo no sé a qué yo le voy a creer. Y es difícil hacer esos análisis, pero el problema es que aquí ni se incentivan tanto. O sea, yo estoy bien claro que, tanto así que la discusión de Brasil grandemente, yo la vi en Twitter. No la vi en ningún medio. O sea, yo vi la guerra de Wario con alguien diciéndole fascista. Y de ahí, o sea, hay esa guerra. Pero,
saludos, Jorgito.
Nadie hizo un programa hablando de los efectos del fascismo. Ahí, ¿sabes? No se crean. Tú vas tal vez a hacer un conversatorio en la universidad. Francamente, si tú haces un conversatorio de las migraciones, que era lo que hablaba con Orlando el otro día, ¿cuántas personas van a ir? No, bueno. Realmente hay público para hablar del efecto que está teniendo esto y de contrastarlo con Puerto Rico. Porque nuevamente yo vuelvo a eso, aquí...
¿Nuestra realidad?
O sea, nuestra realidad no es bonita. O sea, aquí la gente se está yendo y es serio.
Y se va a poner peor.
Y se sigue, sí. Y estas cosas...
Y lo veíamos porque, es más, yo lo puedo ver en el hecho de... Yo era de estas personas que decía, ¿verdad? Que admiraba a la gente que se iba, pero decía contra. Pero es que yo pienso que hay oportunidades que una vez yo me era... Tú me preguntas hoy. Y yo te digo, ¿sabes qué? No, mano.
No la hay.
Porque yo sé lo que es tener dos trabajos y venir a la universidad, o tener un trabajo y venir a la universidad y no tener tiempo para hacer las cosas. Es difícil. Mi papá, por ejemplo, que es policía, que se ha matado toda la vida trabajando y que tenemos nuestras diferencias, pero es su trabajo, y que se retire con $800 en 15 años. ¿Quién vive en este país con $800?
Lo mismo con los trabajadores en la universidad.
Hoy estaban en asamblea, no sé.
O sea, asamblea, nuevamente, y ahí mismo. ¿Cómo uno se entera cuando hay un paro? Por los mismos medios alternos. O sea, es por los grupos de WhatsApp. Por un voice, por Twitter. Ya los mismos medios ni le dan... O sea, no van y cubren.
Ni las páginas algo tan oficiales tan siquiera te informan.
O sea, algo tan difícil, literalmente. O sea, nosotros estuvimos...
¿El martes?
O sea, Caldero nunca envió un email. Por ejemplo, en la realidad de la universidad... Son medios alternos como el Consejo General de Estudiantes, como los mismos personas que tienen que venir aquí, donde, ¿sabes? Volvemos a esa raíz. Los medios y la opinión pública va a llegar el punto donde va a tener que salir de medios alternos, porque si seguimos con lo mismo, nuestra realidad va de mal en peor todo el tiempo. O sea, va en picada, tan. Y la solución, JetBlue.
Es triste.
La verdad. Pero, como aquí todavía no caminamos así por el agua, cuando vean mucha gente caminando así o algo, pues ahí, la gente por Dios se está yendo. ¡Qué peligro! Pero, veamos...
Y el país vacío.
Sí, y yo sé que uno lo toma jocoso, porque genuinamente a mí, o sea, yo lo tomo en serio y a mí...
A mí me entristece, o sea, es más, ¿a cuántas semanas estamos del día de Acción de Gracias? Un día, capitalista, todas estas cosas, pero un día que uno se reúne con la familia, que uno dice, contra... Yo te puedo contar los años que yo no comparto con mis primos. Porque la realidad los obligó a irse del país.
Pero.
¿Y quién le dice a esa gente que vuelva?
Oye, ¿y el trato?
¿Con qué cara?
Y el trato no es tan diferente. Uno va a lo mismo, van a Estados Unidos y hay sectores que repudian a los puertorriqueños, que repudian a los latinos. Los casos de racismo han subido grandemente. Entre los mismos latinos hay un racismo latente y nadie quiere hablar de eso. O sea, y cuando uno va a los grupos, y para concretizar, porque ya sé que tenemos que ir terminando, uno coge la realidad de Honduras, la realidad de Nicaragua, la realidad de los ciudadanos del Salvador, la realidad de los mexicanos, la une todas y las compara con Puerto Rico, y le aseguro que no están tan distantes. Ajá. La única diferencia es la accesibilidad que nosotros tenemos de simplemente montarnos un avión e irnos, y ya, se acabó el problema.
Sí, pero estadísticamente lo mismo.
Literalmente se iba lo mismo.
Lo mismo.
Pero, digo más, Fabiola.
Yo creo que ya culminamos. No sé si hay alguna pregunta que nos estoy viendo.
Si tienen alguna pregunta o algo que quieran incluir antes de cerrar el live, simplemente quisimos poner en perspectiva cómo el nuevo instrumento de lucha, el nuevo arma de la ciudadanía, son los instrumentos, el teléfono. Simplemente ha funcionado como una herramienta que desestabiliza, pero que adelanta también la protección de muchos ciudadanos. Y que tristemente las migraciones que se están dando no están tan diferentes en los lugares. Y que Puerto Rico no está exento de esas migraciones masivas que se están viendo todos los días en televisión. Pero hace falta hablar sobre eso. Si no hay ninguna pregunta, gracias a Wario que está sintonizando. Fuiste el propulsor del trasfondo histórico para que este programa se diera. Gracias a todas las personas que sintonizaron. Este fue el programa de opinión pública del Dr. Edwin Asensio. Y el disclaimer a mí se me olvidó al principio, pero Radio Colegial no se solidariza con ninguna expresión vertida en este programa. Así que lo buscan al final.
Cuídense.
Gracias.